Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madryn. Esperamos que lo disfrutes.
Voy a ser muy intencional en esta noche, va a estar muy dirigido todo justamente a esto de la palabra de Dios. Por mi profesión, me toca la escuela a los amados adolescentes enseñarles en una parte del año sobre la comunicación. Y la verdad que a las profes de lengua mucho esa parte no nos gusta porque a veces se pone medio pesado el tema, sé que es mejor trabajar la literatura, los cuentos, qué sé yo, como más llevadero, más entretenido, pero buscándole la vuelta a este tema, bueno, empecé a rescatar cosas hace unos años y prácticas y cosas que uno hace en el aula para hacer más llevadero este tema. Una de las cosas que se le enseña a los chicos es que la comunicación es dinámica. ¿Qué quiere decir? Que hay, claro, hay feedback, hay ida y vuelta. Alguien dice y alguien responde. Y el que primero habló, después responde y entonces se hace un circuito. ¿Sí? Y bueno, y a los chicos también les enseñamos que la materia se llama lengua y literatura. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos el idioma, en nuestro caso el español, y además trabajamos con una forma particular en que utilizamos el idioma, que es la literatura. Y bueno, después hablamos de un montón de cosas y qué sé yo, hablamos de que no solamente comunicamos con las palabras, ¿no? Comunicamos con gestos. Si ustedes le digo, me hacen así, ¿qué me están queriendo decir? Se empiezan a reír. Las madres somos especialistas en comunicar de diversas maneras. Si te abre los ojos tu mamá, ya sabes. Viste que parece que van a saltar fuera de los... Bueno, estás transmitiendo mensajes. Después hablamos de la diferencia que hay entre los más jóvenes y los más grandes en el vocabulario, ¿no? Yo a veces digo, tráeme tal cosa y en casa me ha pesado que me quedan mirando como diciendo... Una vez le dije a Juan, andá y espera el colectivo en la garita. Y me quedan mirando, Juan. ¿La qué? La garita, Juan, en la esquina, la casita esa que hay para que espere el colectivo. No se usa más la palabra garita, no sé. Bueno, vieron que los chicos a veces... Y entonces empezamos, digo, ¿cómo dicen en tu casa? Y los chicos, ¿viste? Se enganchan, dice, mi mamá dice chinela, mi abuelo dice, pero qué plato, ¿viste? Cuando te causa risa, es, sí, bueno, se empiezan a reír, qué sé yo, y pasamos el rato. Pero lo importante de todo esto es ver la relevancia que tiene en la vida del ser humano el poder comunicarse, que somos la única especie que tiene diversidad de maneras. Y aunque tengas un impedimento físico para comunicarte, vas a encontrar, de hecho, hay muchos recursos para poder comunicarte igual, cosa que las especies animales a veces no pueden. Porque si una abeja que se comunican con círculos en el vuelo nace defectuosa, probablemente se muera, porque no puede comunicar al resto de su comunidad determinadas cosas que hacen las abejas. Qué sé yo, vamos a aquella Margarita, no sé qué se dirán las abejas. En cambio, el ser humano, ¿no?, tiene esa capacidad de poder desarrollar distintas maneras de comunicación, y eso no es casualidad, eso viene heredado. ¿Somos creados a quién? Y a imagen y semejanza de Dios, o sea que eso viene también con nuestra naturaleza, ¿no? Lo que Dios pensó para el hombre, que pueda comunicarse, y en principio ¿con quién? En el comienzo de los tiempos, con el Creador, ¿sí? Bueno, no soy tan buena onda en la clase de lengua. Ahora estoy más con más onda. En el aula, ahí tengo un par ahí. Espero que se acuerden. ¿Se acuerdan? ¿Alguien no se acuerda? Hoy se casaron dos alumnos. Yo soy muy joven, ¿eh? A pesar de que Xavi fue mi alumno, yo soy muy joven. Bueno, era muy joven. Mirá, las vueltas, ahora estoy... Las vueltas de la vida, ¿no? Que estaban en distintas escuelas ellos. Bueno, me padecieron. Y pensando en esto y pensando también en lo que nos hablaron el domingo salimos todos medio, ay, ¿no? Tanto a la mañana como a la tarde con esto de no contaminarnos, ¿no? Y también lo que el pastor compartió el domingo a la noche acerca de lo que anunciamos, ¿no? La importancia de tener una vida acorde a lo que hemos sido llamados, ¿no? Una vida acorde a los principios espirituales también que hemos recibido y cómo mantener la pureza y cómo no engancharnos, hablando de comunicación, en cosas que por ahí, en situaciones, en charlas, ¿no? Que no corresponden. Y el pastor también nos viene insistiendo y hablando acerca de esta famosa conversación que establecemos con Dios. ¿Por qué es importante? Por esto, porque desde el comienzo Dios lo quiso de esa manera. Y es tan perfecta la palabra de Dios, énfasis en la palabra, es tan perfecta la palabra de Dios que empieza con comunicación, porque es en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué sigue? Versículo 2. Y dijo Dios. Y dijo Dios, dice el versículo 2. Así empieza Génesis 1. Y dijo Dios. ¿Sí? Ya de entrada se comunicó. Y dijo Dios. ¿Y cómo termina el... si no se acuerdan el versículo 1 o 2 de Génesis, vamos a ver cómo andamos con el 22... 20 de Apocalipsis, es 20, 21, ¿qué termina? ¿Eh? Y el que da testimonio, dice, de estas cosas, ¿qué? Dice. Y el que da testimonio de estas cosas, o sea, de todo lo que está revelado en la palabra de Dios, el que da testimonio de estas cosas, dice. O sea, que empieza con palabra, termina con palabra. Dice, ciertamente, vengo en breve. Bien, y dice, sí, responde quien está escribiendo. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Sí? O sea, que fíjense que empieza la historia con palabra, con un anuncio, con una orden. Dijo Dios. Y cierra con el anuncio de Jesucristo. Vengo. ¿Sí? Es tan perfecta la palabra de Dios y es el deseo de Dios el querer comunicarse con sus hijos. Pero a veces nos pasa a los hijos de Dios que por ahí nos enredamos un poquito en esto. ¿Y cómo dijo? Bien, escucharon. Yo una época tuve un conflicto con la frase, Dios me dijo, ¿viste? Me producía un conflicto. ¿Cómo te dijo Dios? Viste que hay épocas de legalismo en nuestra vida, no las neguemos. ¿Cómo te dijo Dios? Y escucha, y Dios me dijo, bueno, pará. ¿Qué sos, Moisés? ¿Qué te habló a través de la zarza? Bueno, no era tan mala. No tanto. Pero nos produce a veces un conflicto, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo nos comunicamos? Bueno, yo no sé por qué ahora Dios a lo mejor no se comunica con voz audible, ¿no? Con sus hijos como lo hacía en el Antiguo Testamento. Podemos llegar a algunas conclusiones. Quizá nos falta fe. No sé. Hay gente que ha dado testimonio, ¿no? De que alguna vez escuchó el nombre, por ejemplo, o algo, ¿no? Pero tengamos en cuenta que en el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba con los profetas, no estaba esto. y ahora nosotros contamos con todo el plan de Dios revelado, de principio a fin. Lo que pasó, lo que acontece ahora, porque si uno lee Mateo 24 es lo que acontece, y lo que va a venir, aunque no haya ocurrido, ya está revelado acá en la palabra de Dios. O sea que Dios se comunica, Dios sigue comunicándose a través de la palabra de Dios. Hay un ida y vuelta. Yo voy a Dios con mi preocupación, con mi necesidad, voy con mi búsqueda, y Él, a través de su palabra, me responde. Y de otras circunstancias. Si no, van a tener que venir a hacer mi experiencia con Dios. ¿Sí? Porque ahí vemos a través de qué cosas Dios se revela en nuestra vida. Bromo. Ah. Bueno, Dios se revela en nuestra vida a través de distintas maneras. Una de esas es la palabra de Dios. Y hay un salmo que, uniendo lo que predicaron el domingo y lo que nos viene hablando el pastor, hay un salmo. ¿Ya lo pusieron? ¿Que están mirando atrás? Ah, no. Ah, el título, Comunicación Celestial. Muy bien. No, la gente de medios está. El Salmo 19, que lo leí hace un tiempo, y qué bueno eso de que la palabra de Dios se renueva en nuestra vida. Lo voy a leer de ahí. ¿Está o no? Salmo 19. Lo vamos a leer en la versión que conocemos. A ver, esto es otra cosa de la riqueza de la palabra de Dios. Con esto que te decía, que a mis alumnos les decía la diferencia entre lengua y literatura, yo a veces les digo, a ver, la ciencia, por ejemplo, sobre la salida del sol, la ciencia va a decir, no, el sol no sale. En realidad lo que rota es la tierra, entonces da la impresión de que eso nos va a decir la ciencia. Nosotros, el común de la gente, digamos, va a decir, sale el sol. No, ya salió el sol, viste que ahora ahora no, supongo que hace mucho, no sé. Yo le empecé a prestar atención hace poco. En el pronóstico, sale el sol a tal hora y se oculta a tal hora. Bueno, y a veces los jóvenes van a ver el amanecer, wow, porque ya están deseados. Se hacen. Bueno, pero el poeta, ¿cómo va a decir? El poeta, por ejemplo, va a decir, salta una moneda dorada desde el oriente, rueda por el cielo y cae entre las mesetas del occidente. Ponele. Eso va a decir el poeta. Entonces uno va a decir, ¿y qué es la moneda dorada? Es el sol, que sale del este, se esconde en el oeste. Bueno, y como acá estamos en la Patagonia, metemos las mesetas. ¡Wow! ¿Vieron que hay que ser inteligente para leer literatura? ¡Ah! Bueno, es más inteligente el que lee literatura que el que no lee. Bueno, tiré. Y entonces nos encontramos con la riqueza de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios tenemos de todo. Tenemos historia. Tenemos cartas. Tenemos crónicas. Tenemos poesía, por supuesto. Tenemos pequeñas narraciones como son las parábolas, ¿no? Las ilustraciones que Jesús mismo metía dentro de la historia. O sea, esa es la riqueza de la palabra de Dios. Es un desafío permanente a ver qué quiso decir Dios, qué me quiere decir Dios en su palabra. Y entonces nos encontramos con el Salmo 19, que es uno de mis preferidos. Dice, lo leemos de acá, vamos a leerlo con fuerza como se lee la palabra de Dios. Y no los hago parar porque antes nos hacían parar para leer la palabra. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Me comí una palabra, ¿no? Bien. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Háblame de poesía. Seguimos. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Hay otro poder cuando proclamamos la palabra de Dios. Hay otra fuerza, hay otra dulzura, ¿sí? Hay otra perspectiva. Cuando declaramos la palabra de Dios y cuando queremos entender lo que ese día la palabra de Dios trajo a nuestra vida. Entonces yo muchas veces había leído el Salmo 19 y de repente, hace poco, mirá, hay algo acá, ¿no? Y anoté algunas cositas y quedó. Y el otro día dije, bueno, tomo lo que dejaron del domingo y lo comparto el jueves con los hermanos. Hay algunos que dicen que este salmo en realidad eran dos, porque viste que empieza hablando de la creación y de repente, pum, corta y empieza a hablar de los mandamientos de Dios, los preceptos, la ley de Dios, qué sé yo. Pero, no sé, algunos dicen que sí, otros dicen, como la canción, algunos dicen que sí, otros dicen que no. A mí me parece que es un solo salmo. Porque tiene que ver un poco también con nuestra vida y con nuestro crecimiento delante de Dios o en el camino del Señor, ¿no? Cuando yo llegué al Señor, en la infancia, a los 8 o 9 años, lo primero que me enseñaron, la primera canción de la, y acá sí se va a notar la edad, la primera canción de la que tengo registro es Los árboles se mecen. ¿Quién la sabe esa canción? No me dejen sola. Gracias. Gracias, Ete, la amada. ¿Alguien más? Nunca, sí, allá también. Ah, bien. David me hace. No se hagan los jóvenes acá, por favor, porque empiezo a declarar, ¿eh? Los árboles se mecen, se mecen, se mecen. Los árboles se mecen para Dios o gracias a Dios, dice otra versión. Los pajaritos cantan, 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 los pajaritos cantan. ¿Cantan para Dios? Cari, sí. ¿No? Bueno, era pentecostal entonces. Yo iba a una iglesia pentecostal. Bueno, ya. Los árboles se mecen, se mecen, se mecen. Los árboles se mecen. O sea que no nos cuesta tanto. No fue un concepto que a mí me costara, a pesar de venir de un hogar ateo, que nunca se me había hablado del Señor ni nada. No es un concepto tan difícil para nosotros entender que Dios es creador. Creo que es una de las primeras cosas que entendemos cuando llegamos al Señor, ¿no? Que Dios es creador, que Él nos hizo y que hizo todo lo que nos rodea. No nos cuesta tanto, es como Dios creador. Pero después el Salmo continúa y nos habla de esto, de este control, ¿no? No solo que creó, sino del control que en su soberanía ejerce sobre todas las cosas, ¿no? Y entonces ahí entendemos la soberanía de Dios. Y ahí hay un pasito más. Entendemos al Dios creador, pero también al Dios soberano que gobierna eso. Un día emite palabra otro día. Una noche otra noche. Todo eso ocurre sin que nosotros siquiera tengamos registro. No se escucha ni una voz acerca de eso. Nadie pasa anunciando, bueno, se terminó el día, empieza la noche. No, eso ocurre por la soberanía de Dios. Segunda revelación de nuestra vida. Entonces, Dios nos es revelado como creador. Dios nos es revelado como Dios soberano. Y después sale David hablando del sol. Y ahí uno dice, bueno, ya entendimos, Dios soberano. Pero entendiendo el contexto de este salmo, ustedes piensen que en la época de David, el pueblo de Dios estaba rodeado de naciones paganas que adoraban ¿a quién? A muchos, eran paganos. Adoraban a todo, la piedrita, el arroyito, el pajarito, todo. Pero especialmente al sol. Entre ellos, bueno, sabemos, los egipcios, ¿no? Y entonces había muchas canciones dedicadas al sol en la época de David. Entonces David dice, no, no, todo bien con el sol, pero el sol es creación de Dios. ¿Sí? No es que el sol es Dios, al sol lo hicieron. Y entonces él toma posiblemente eso que había escuchado y lo reformula completamente. Y hay un crecimiento, hay una revelación mayor, porque es el único Dios de nuestra vida. Dios creador, Dios soberano, único Dios. Si Él creó, si Él gobierna lo que creó, por lógica, no hay otro como Él. Como recién cantábamos, no hay otro como tú, dice David. El sol hará, vieron toda la poesía que mete ahí, ¿eh? Como el sol, que es como un novio que va a visitar a la novia. Bueno, es un sol pícaro. Toda la poesía que hay ahí nos hace pensar en esto. Y después sigue. Y habla acerca de la palabra de Dios. Porque no podemos quedarnos en nuestro crecimiento con Dios creador, Dios soberano, único Dios. Hay más para nosotros. Hay una revelación mayor en nuestra vida que tiene que ver con todo lo que Él espera de sus hijos. ¿Y de dónde lo sacamos? De su voz, de lo que Él proclamó, de lo que Él nos dejó a nosotros, seres humanos de esta época, revelado en su palabra. Entonces enumera, ¿no? Y ahí habla de, por ejemplo, la enseñanza del Señor. Bueno, esta versión dice enseñanza. Hay otros, dice que palabra. Habla de mandamientos. Habla de leyes. ¿Sí? Preceptos. ¿Sí? Un mandato es una orden. Un precepto es más un principio espiritual que puede regir tu vida, ¿no? Aún las palabras que elige no son lo mismo. Las enseñanzas. Hay otra que da idea de consejos. O sea, no es lo mismo una ley que un consejo. Vos no tenés opción en, por ejemplo, con los 10 mandamientos. No robarás, dice, punto, final, se acabó. Pero en Proverbios, por ejemplo, te sugiere como consejo que no salgas de garantía. Vos salí de garantía. Ahora, fíjate, ya, si alguno salió en garantías, no sabía nada, ¿eh? Pero el consejo de la palabra de Dios es ojo con esto. Porque si vos salís garantía de alguien, entonces tenés que saber que si esa persona no se hace cargo de su deuda, vos te tenés que hacer cargo calladito la boca, porque vos te metiste en eso. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios tiene para todo y de todo. Tiene mandatos, tiene órdenes innegociables, tiene consejos, cómo llevar tu familia adelante, cómo atravesar el mal día, como decía hace un ratito, cómo salir del pozo. Entonces vos en el día malo, en el día muy malo, mirás al cielo, mirás al Dios creador, porque te acordás del Dios creador, pero declarás la palabra de Dios. Salmo 121 empieza, alzaré mis ojos a los montes. ¿A qué mira? La creación. Alzaré mis ojos a los montes. Entonces me acuerdo, Dios creador, soberano de ese universo creado, que controla la naturaleza, que pudo hacer estos montes, ¿no se va a acordar de mí? Entonces el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de... del Señor, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá, dice el que me guarda. Dios creador, entiendo su soberanía, pero declaro su palabra. Esa es la palabra que me es revelada para ese día. Me gusta siempre, siempre lo digo, y ya me lo habrán escuchado. Cada vez que empezamos un discipulado, recuerdo Hebreos 4:12. ¿Qué dice? Uy, yo estoy así hoy, ¿eh? Vamos, vamos, que hay que saber la palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos 4:12? La palabra de Dios es, gracias Lili. Lili fue mi maestra de adolescentes, así que si hay alguien para hacerse la joven acá. La palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que espada de dos filos o doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice, ¿no? Ah, ya está atrás, están haciendo trampa. Ah, yo digo, los hermanos, todos, así el pasaje. Dice, las coyunturas y los tuétanos. Y esta segunda parte es la que... Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces yo siempre le pregunto a los hermanos, ¿quién lee a quién? ¿Quién lee a quién? ¿Quién discierne mis pensamientos y las intenciones del corazón? Por eso te pasa que a veces leíste un pasaje 20 veces y un día lo leíste y encontraste una verdad espiritual que te edifica para ese día. ¿Por qué? Porque la que te está leyendo es la palabra que es viva y eficaz. ¿Por qué es viva y eficaz? Porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y la palabra de Dios se renueva sobre tu vida. No es casualidad, no existe la casualidad, no existe el horóscopo cristiano. Un día la palabra de Dios se revela. Un día la palabra de Dios se te revela. Pero para que se revele, ¿qué tenés que hacer? Acercarte a la palabra de Dios. A veces... me da la impresión a mí que estamos en una época con esto de la comunicación, hablando de comunicación, comunicación. Pones tu celular y la predicación de fulano, de mengano, de sultano, el cuarto, el esto, el otro, qué sé yo, y está bien, si te edifica, escuchá. Ojo, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Asegúrate que lo que estás escuchando sea del Señor. Y escuchamos. Y no nos hemos olvidado, quizá, de que la relación y la comunicación y la conversación de la que nos hablaba el pastor estos días es personal. Porque va a discernir la palabra de Dios mis pensamientos, mi corazón. Va a penetrar el alma, o sea, va a penetrar tus emociones porque... sabe lo que está pasando ese día y no es lo mismo para tu hermano. Gloria a Dios por la palabra que recibimos, gloria a Dios por lo que se nos predica, pero el que se tiene que acercar, la que se tiene que acercar, es la persona, es el cristiano, es el hijo de Dios que quiere comunicación con Dios. Entonces ahí sí, un día se te va a revelar. Un día, a ver, los adolescentes, ¿alguno tuvo miedo en su vida? Yo tuve miedo, entre los 8 y los 12 años tuve miedo a la noche. Mucho. Había visto una película de terror conocida en esa época. Nunca más vi una película de terror. Después fui profe y tuve alumnos de terror. Esa es otra historia. Películas de terror dije nunca más. Desde los 8 hasta los 12 años, habiendo conocido al Señor, yo tenía terror nocturno. Viste que la palabra usa esa expresión, el terror nocturno. Yo, los días que sabía que mis hermanos no iban a estar en casa porque eran más grandes y iban a salir, yo me iba a dormir antes de que oscureciera. Porque no quería que llegara la noche y yo estuviera despierta. Mucho miedo, luz prendida, tapada, transpirando a veces en verano, pero tapada, como si la manta te fuera. Las películas de terror, la manta no sirve de nada, ¿viste? En la película de terror. Bueno, no hay que mirar eso, porque estamos abriendo una puerta, como dice el pastor. El miedo no es algo, es alguien que trabaja en tu vida. Nosotros sabemos quién es. Así que, si alguien mira terror, venga, hacemos una nueva sesión del ABC. Yo tuve que renunciar a esto, ¿no? Y bueno, y después, cuando uno va creciendo, yo me encontré con pasajes que me hablaban acerca de cómo vencer el miedo, ¿no? Cómo vencer, ¿no? Y después hasta los enseñé a mis hijos. Cuando tuve mis hijos, siempre le decíamos a la noche, en paz, Salmo 8:4. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y repetía eso. Y otro, Salmo 27, ¿no? Y así, el amor echa fuera el temor. Me agarraba de todo lo que decía temor. Y así el Señor hizo un proceso en mi vida. Bueno, después pude dormir con la luz apagada, muy tranquilamente. Después uno de mis hijos tuvo miedo también. Tengo dos, pobre, no fue... Pues si no, después Emi tuvo miedo. Y también dio testimonio de cómo pudo vencer el temor a la noche. Entonces, no hay otra manera. Te lo pueden decir, pero si vos un día no lo tomás para vos, es, esto, yo estoy batallando con esto. Este es mi problema. No puede ser que yo no pueda dormir. O me dé miedo dormirme. Tiene que haber algo, alguna respuesta de parte de Dios a este problema que tengo. ¿Dónde estaba? En la palabra de Dios. No me lo explicaron. En ese momento ya era bautista, así que no se hablaba de las puertas que se abren ni nada de eso. No me hablaron de eso, de sanidad interior, de renunciar a las películas de terror. Nada, nada, nada. Pura revelación de la palabra de Dios. Pura revelación de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es fiel, como lo declara ahí. Es perfecta, es recta, es pura. Todo eso te alumbra. ¿Sí? Si tenés miedo al temor, a la noche, la palabra de Dios es la que alumbra. Alumbra los ojos, dice. Espiritualmente y ¿qué te digo? Físicamente también. Estás luchando con una enfermedad, tenés testimonio. Estás luchando con la falta de perdón, ni perdonás, ni te perdonás vos. El otro día leía la historia de José, otra vez. Bueno, y Romy hace poco predicó de José también. Y nunca había prestado atención a este detalle, que seguramente los que leyeron la historia de José lo recordarán, que él, bueno, cuando vienen los hermanos, le hace todo ese acting, qué sé yo. Pero después los hermanos, cuando se enteran que es José, dice, porque ahora se va a vengar de nosotros. Y José les dice algo muy práctico. Tranquilo, ya está. Yo perdoné, dice José. Porque si no hubiese sido por esto, el lugar que alcancé ahora no hubiese sido posible, ¿no? Palabras más, palabras menos. Ese no me lo acuerdo de memoria. Y entonces los perdona. Bueno, hubo perdón, supuestamente, pero después me doy cuenta cuando se muere Jacob, Israel, los hermanos dicen, ¡ay! Ahora que se murió papá, y ahora José sí, ahora José se va a vengar. ¿Qué vamos a hacer? Y José les tiene que volver a decir, ya está. O sea, José había perdonado. ¿Quiénes no se perdonaban? Ellos mismos. ¿Tenés problemas con la culpa? Parece una propaganda. ¿Tenés problemas con la culpa? ¿No te perdonás? La palabra de Dios, la misericordia de Dios se renueva sobre tu vida y sobre la mía. Todos, todos, todos los días. Amén. Eso significa, bueno, vivo bajo la gracia. Tiki tiki, no. Tenés mandatos, tenés preceptos, tenés ley. Estás desafiado a vivir una vida santa y pura como a Dios le agrada. Esos son los galardones. ¿Viste que habla de los premios? Es una palabra antigua. Habla de los premios. Hay premios para los hijos de Dios cuando perseveran en lo que Él nos enseña en su palabra. Cuando vamos, dice, desear la palabra de Dios más que la miel recién salidita del panal. ¿A quién le gusta la miel? Es dulce. Es dulce la miel. Dice, desear, o sea, tiene que nacer de mí. El deseo, tengo que desear. Así como, bien, eso es una imagen literaria, es una comparación. Así como me gusta la miel y si es recién salida, nunca comí recién salida del panal, pero supongo que debe ser más rica que la miel procesada. ¿Eh? Es más pura. Bueno, el oro, bueno, daba la imagen del oro también, el oro refinado. Tengo que desear. Tiene que ser un deseo de encontrarme con la palabra de Dios, que la palabra de Dios me hable, que me dé sabiduría, que me haga inteligente. ¿Te dijeron alguna vez que sos tonto, que sos tonta? Nos ha pasado, uy, está siempre la misma. Siempre caes en la misma tabla. Pero vos sos tonta. ¿Dónde adquirimos sabiduría los hijos de Dios e inteligencia sobrenatural? Porque también dice la palabra de Dios, de lo vil, de lo despreciado, de lo que nadie considera en el mundo, eligió Dios para avergonzar al mundo. O sea, ¿tenés problemas de autoestima? Sos hijo de Dios, sos real sacerdote, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, lees la palabra de Dios con la lucha que te estés enfrentando, te vas a encontrar con una respuesta. ¿Tenés temor a la muerte? ¿Estás librando una batalla con el enemigo? ¿El enemigo te quiere matar? ¿Sabés cuántas palabras? Salmo 27. Léete el Salmo 27. Que el Señor te revele para tu vida el Salmo 27, que habla de los enemigos, ¿no? Y cómo enfrentar a los enemigos. Y dice, ¿estás pasando soledad? Dice en el versículo, no sé, 10, 11, aunque tu padre, ¿qué más doloroso para la vida de alguien que lo abandone el padre o la madre? O se sienta. A veces vivimos con el padre. A mí me pasa, yo conocía, tuve vínculo con mi papá, pero tenía ese sentimiento de abandono. Aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo. Ay, hoy están los de medios, porque no se los había dado a estos. Es que los estoy reconociendo tanto que están. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Él va a ser mi padre. Él. Porque Él me hizo, Él me creó, Él es Dios creador, Dios soberano. ¿Vas a seguir batallando con eso? ¿Vas a seguir batallando con esos sentimientos de abandono, de ¿cómo es el libro de Mariano que habla? Orfandad. con ese sentimiento de orfandad, vení a ser la casa de mi padre, por favor.
En la casa de mi padre.
Otro discipulado. ¿Querés ser transformado? Vení a hacer metamorfosis. Está en nosotros. El deseo es nuestro. Dios es un Dios que siempre se comunicó. Siempre. Dios se comunica con sus hijos. Desde el principio. Y lo seguirá haciendo. Y dice aún, habla, ¿sí? Puede que no escuche la voz audible. No, tengo la compañía del Espíritu Santo, se revela mi vida, pero me paro porque la palabra de Dios es viva, eficaz. Y entonces la leo en el día malo, en el día de la desesperación, en el día de la enfermedad, en el día de la falta de perdón, en el día que me hicieron enojar, en el día de la duda, en el día del miedo, en el día de lo que te pase. Y en el día de la alegría y de la bendición también. ¿Sabes cuántos salmos hablan de la alegría? Y leo y me encuentro con la respuesta de Dios que estoy necesitando. Y me hago de esa palabra. Me hago de esa palabra. Y el día que la necesite está. Está acá. Está acá. Y sale. Y no solo para mí, porque todos sabemos que yo tengo una responsabilidad. Venir al discipulado en esta iglesia no es un chiste, no es una cosa más. Vos tenés que venir a discipularte porque vos tenés que discipular después. El maestro, el discípulo siempre tiene que superar al maestro. Lo dijo el mismo Jesús, mayores cosas que las que yo hice harán. ¿Qué estaba diciendo? Hey, en esto, en la fe, en el milagro, me tienen que superar. Entonces, vos venís, te capacitás, sos un buen discípulo, porque venir a ser el discipulado, ya te digo, si vas a venir por cumplir con el pastor, no vengas. Perdón la mala onda. No vengas, porque estás sirviendo, entonces te obligan a venir al discipulado. No, vení porque vos deseás como miel recién salida del panal la palabra de Dios, porque la necesitás para el día a día. Y porque vas a edificar a otro con la palabra de Dios. Porque sos discípulo y un discípulo crece, un discípulo se desarrolla, un discípulo cada vez tiene mayor revelación. No me puedo quedar con los árboles se mecen. Y ahora me quedó en la cabeza. No nos podemos quedar con los árboles se mecen, gloria a Dios porque es Dios creador. Todos los días que miremos la naturaleza reconozcamos esto, reconozcamos al Dios soberano, reconozcamos al Dios único en nuestra vida, pero seamos buenos discípulos de ese Dios creador, soberano y único. Tenemos que ser buenos discípulos porque no es un capricho, lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Termina diciendo, me pones otra vez el Salmo 19, ya que estamos. Versículo 12, 13.
Tengo que acostumbrarme. No, esto, nada, no leo nada acá, no sé para qué la tengo.
Ahí dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y dice, líbrame de los que me son ocultos. Porque a veces nos equivocamos por ignorancia. Por ignorancia. O cometés un error por ignorancia. Saliste de garantía, por ejemplo, el ejemplo de hace un ratito. Y bueno, no sabías lo que dice el proverbio. Entonces, líbrame, le dice, líbrame, ¿sí? De ser ignorante a lo que vos me enseñaste. Líbrame, Dios, de ser ignorante a tu palabra, a tus consejos, a tus principios espirituales, a lo que me va a hacer bien. Porque en definitiva, todo lo que vos leas de acá, te va a hacer bien. Porque Dios es un padre amoroso, no quiere tu mal. Es como cuando vos lo retás a tu hijo, te lo digo por tu bien. No, pero yo quería salir y era... No, te lo digo por tu bien, cuando sea más grande me vas a entender. Te lo digo por tu bien. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y después dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Ah, esto yo ya lo sé. Oh, ¿cuántas veces escuché esta palabra? Otra vez al discipulado. Yo ya hice iglesia de pacto. Vení otra vez, porque no sabes lo que te edifica la segunda vez, más que la primera. Esto lo sé. Esto lo sé. A veces creemos que sabemos la palabra de Dios. ¿Sabes cuántas veces me di contra la pared por creer que sabía la palabra de Dios, pero la ignoré? Y lo sigo haciendo. Y por ahí, cuando me encuentro con la... ¡Ay! ¡Ay! Líbranos de la soberbia de creer que ya la revelación de Dios la tenemos. La revelación de Dios es diaria, infinita. ¿Por qué es la espada de doble filo? Hablando de Hebreos, ¿viste que dice? Que penetra desde el alma, sería alma, espíritu, cuerpo, atraviesa todo. Pero porque cada vez va más profundo. Cada vez va más profundo. Empezás sacando lo superficial de tu vida. Bueno, dejaste de decir malas palabras. Gloria a Dios. Sí, es. Libraste esa batalla, pero bueno, va a ir más profundo la palabra de Dios. ¿Y quién lucha con el orgullo? El orgullo a veces está solapado en nuestra vida. Y no nos damos cuenta. Venía a ser, sea libre. Pecados que a veces esto, no lo sabía. Líbrame de eso, líbrame de lo que desconozco y lo que me está haciendo daño. Eso le está diciendo el salmista. No lo conozco, no lo sé. Y me va a hacer daño si no queda expuesto, si no sale de mi vida. Yo cada vez que, no sé, las veces que di, ponele, mi experiencia con Dios, cada vez que doy mi experiencia con Dios, ¡guau! Wow, es un... No, porque hay que tener un corazón dispuesto a que la palabra de Dios siga trabajando en tu vida y cada vez vaya más profundo. No se queden las emociones, no se queden en el alma solamente, que es la emoción, que vaya por todo lo que está mal en mi vida, que vaya hasta descubrir y exponer toda la mugre que tengo. Dice, y dice, entonces, si yo deseo la miel, la palabra de Dios como si fuera miel del panal, y reconozco sus principios, sus preceptos, sus mandatos, sus leyes, las decisiones, los juicios de Dios, todos entonces, si Él revela todo lo que está más profundo, si saca, expone todo, dice, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión, porque en los hijos desobedientes... No sé si acá hay muchos adults y hay muchos pre. Los hijos desobedientes son rebeldes. Los adultos también podemos ser rebeldes al Señor. Entonces seré íntegro y estaré más limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Cómo era la comunicación? Ida y vuelta. Yo recibo todo esto. En respuesta, que sean, Señor, que lo que vos te has revelado, que yo sea para vos, que los dichos, que lo que salga de mi boca, que lo que está en mi corazón sea lo que a vos te agrada. El ida y vuelta. Vuelvo a Dios. Recién estamos, yo a veces, de ver, cada vez tengo más temor de algunas canciones. Porque vos estás declarando ahí. Lo que declaramos en las canciones tiene que coincidir con lo que hay en nuestro corazón. Y a veces me cuesta. Y a veces tengo que pedir perdón antes de declararle algo al Señor. Porque hoy no coincidió, Señor, lo que te voy a decir ahora con lo que viví en este día. Lo que te voy a cantar con lo que hice hoy no tiene nada que ver. La adoración... A veces es como, bueno, cantamos tres canciones, como venir a la iglesia y pum, pum, pum. No, vos pasaste esa puerta
en los atrios de Dios, ¿no? De que atravesaste la puerta, ya Dios está obrando, ya está presente el Espíritu. Vos trajiste el Espíritu Santo con vos, o lo dejaste en la puerta al Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró con nosotros. La adoración es este ida y vuelta con Dios. Estoy reconociendo al Dios creador, al Dios soberano, al Dios único. Le estoy expresando, y ahí es la pregunta, ¿lo que vivo? ¿Le estoy expresando a Dios lo que vivo, lo que entendí, lo que me fue revelado, lo que estoy experimentando? Es, sean gratos los dichos de mi boca. O sea, acá esto de cantar no es hagamos algo en la reunión. Esto es esto. Expreso a Dios con mi boca los dichos de mi corazón, lo que estoy sintiendo por Él. Es otro peso. Es otro peso. Sigo. Y termina diciendo, oh Jehová, roca mía, pareció al salmo que leyó, roca mía y redentor mío. O sea, mi seguridad, mi roca, donde yo me apoyo, donde yo me afirmo, mi seguridad y mi salvador, redentor, es mi salvador. Él me va a librar de todo. ¿Por qué? Porque su palabra me fue revelada. Y porque sé en qué confío, a quién tengo que recurrir, qué tengo que hacer. No voy a decir nada más. Vuelvo a decirte esto, la invitación es que vengan los discipulados, es una obviedad, ya lo dije, porque esta iglesia tiene una visión que apunta a edificarte, a enseñarte a vos. El discipulado no es venir, me siento lo completo. El discipulado es, leo, me acerco por mis propios medios a la palabra de Dios y después comparto el lunes lo que Dios ya hizo en mi vida, lo que Dios ya se reveló. Cierro la idea el lunes, pero es lo que leí. Dios, el mismo Jesús dijo, no solo de cuando estaba en medio de del ataque, ¿no? Una de las respuestas al enemigo fue, no solo de pan viviera el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra que sale de la boca de Dios. Esto es necesidad. Esto en nuestra Biblia es necesidad. Vos no te podés, voy a usar una expresión capaz, no es la mejor. No se me viene otra en la cabeza, no se me viene otra metáfora. No solo se trata de comer lo que se regurgita, lo que otros masticaron por vos antes. Gloria a Dios, ¿vos querés escuchar todos los días predicaciones? Perfecto. Disfrutamos todos de la enseñanza que recibimos en esta iglesia. Pero no vas a vivir solamente de eso. Vas a ser un desnutrido. Un cristiano desnutrido. Necesitamos que la palabra de Dios nos sea revelada de manera personal. Yo todos los días tengo que buscar en la palabra de Dios un momentito, acercarme, leer, plantearle, iniciarle la conversación con Dios, plantearle mi situación y esperar pacientemente a que Él me hable en su palabra. Y después nos contamos en el discipulado, lo que Dios va haciendo en nuestra vida a través de su palabra. No te pierdas la riqueza de la palabra de Dios. No te pierdas la riqueza que hay en la palabra de Dios. Esta es una iglesia en la que vas a encontrar muchos recursos para acercarte a la palabra de Dios. Pero, es personal. Hay algo que Él quiere decirme a mí, hoy. Porque mañana a lo mejor mi situación es otra. Es para el hoy. ¿Querés abandonar luchas
acércate a la palabra de Dios. ¿Querés crecer? Acércate a la palabra de Dios. ¿Querés ser un discípulo fiel? Acércate a la palabra de Dios. Alimentate sanamente. Alimentate sanamente. Ese creo que es uno de los desafíos, ¿no? En los que debemos perseverar. Debemos ser creyentes maduros, ¿no? Como dice Pablo, no como niños recién nacidos, ¿no? Un día hay que empezar a comer más sólido. Dios creador, Dios soberano, ¿lo entendiste? Gloria a Dios. Conserva eso en tu vida. Pero hay más. Hay alimento sólido, hay muchas cosas que Dios quiere tratar con vos personalmente, que no lo va a tratar conmigo, a lo mejor, o con Alejandra, o con Carlos. Quiere tratar con vos. Y si vos no te acercás a la palabra, te la vas a perder. Hay cosas, como decía ahí, que por ignorancia, por no saber, te lo vas a perder. Así que, todos, ¿eh? Porque a todos nos cuesta. A mí me cuesta un montón encontrar un momento para acercarme a la palabra de Dios todos los días. Porque a veces los tiempos son rudos a la mañana. Los tiempos se acordan. Viste que a la mañana cuando te levantás, no sé por qué dura tan poco ese tiempo. No es como otros tiempos del día, ¿viste? El tiempo que te levantás a la mañana es corto. Pero abandonemos las excusas también.